Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, Juan, contanos, ¿cuál fue de alguna manera los hallazgos, las preocupaciones en tu disertación de maestría, lo que colocaste en el capítulo, este libro que presentaron el otro día en FUPAM? Contanos de qué se trata tu investigación más específicamente.
Bien, yo como les contaba, empecé a investigar un poco los grupos económicos, que son básicamente, digamos, para resumirlo, son empresas que son legalmente independientes, pero que están controladas por un mismo propietario, ¿no? Que en el Uruguay eso es como un fenómeno bastante expandido, sobre todo en el tercer mundo, en el mundo subdesarrollado, en la periferia, y en el Uruguay tiene además el aditivo de que esas empresas son controladas en forma bastante concentrada por un grupo de accionistas bastante reducidos, o sea, no son tipo 1000 accionistas controlando una gran enorme, son poquitos, y además suelen estar unidos por lazos familiares, ¿no? Suelen ser parte de una familia. Y eso básicamente se va transmitiendo vía herencia, entonces hace que haya como grandes dinastías empresariales en Uruguay, grandes familias, no todas las ramas familiares se dedican al mundo de los negocios, pero sí hay una continuidad, ¿no? Uno ve algunos apellidos que ve del siglo XIX hasta ahora y como que continúan en ese mundo. Eso no quiere decir que la clase dominante o el círculo de los altos negocios no tenga variaciones, no tenga incorporaciones, no tenga nuevos jugadores ni nada, pero que hay como una estafa ahí medio estable, ¿no? Eso estuvo muy, sobre todo tuvo una potencia muy grande ahí durante el periodo sustitutivo de importaciones, que le llamamos historia económica, que es como la etapa donde, digamos, el Estado comienza a invertir para generar invertir y sobre todo a regular un conjunto de variables que permiten desarrollar una industria, un mercado internista, con una economía protegida, qué sé yo, y ahí los grupos económicos, digamos, que tienen su auge, ¿no? Su super esplendor, y controlan la industria, la banca, la tierra, digamos, otro montón de sectores, ¿no? Se diversifican, ¿no? Porque la joda del grupo económico justamente es diversificarse, poner los huevos en distintas canastas. Entonces, lo que pasa después, en los 90, es que, digamos, todo ese sistema proteccionista se abre, todas esas reglas de juego que justamente mantenían algunos sectores protegidos, permitían la acumulación de capital en algunos sectores, se desregula por completo. Eso empieza antes, pero digamos que en los 90 es cuando tiene su auge más así, donde se afianza ese modelo, ¿no? Más neoliberal. Y entonces, bueno, ahí la pregunta es qué pasa con esos grandes grupos, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Por ejemplo, sabemos que perdieron su participación enteramente en la banca privada, que ahora es toda extranjera, digamos, ese es un golpe importante. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto podemos seguir hablando de que existe ciertas familias poderosas que controlan el aparato productivo, financiero y comercial en Uruguay? Bueno, esa es un poco como la pregunta, pensar un poco eso. Y ahí un poco los hallazgos son, no hay nada muy, muy novedoso. Capaz que viéndolo de este lado, ¿no? Digamos, primero lo que vos tenés en este proceso, sobre todo de 2005 para acá, es que tenés una extranjerización muy fuerte, que esa extranjerización es en la cúpula empresarial, o sea, los capitales extranjeros vienen a abrir empresas grandes o a comprar empresas grandes, ¿sí? Tenés que desplaza el capital nacional de algunos sectores clave de la producción, de la canasta exportadora, de la banca, del comercio en grandes superficies, ¿no? Los desplaza a sectores que son menos atractivos, posiblemente menos rentables o con un techo de acumulación más bajo, porque son sectores vinculados sobre todo al mercado interno. Sin embargo, vos tenés que esas grandes familias empresarias, digamos, logran readaptar su cartera de negocios, ¿no? Y si antes invertían más en la industria, ahora invierten más en otros sectores que no, digamos, rezagados del capital extranjero, pero, o sea, acomodan sus negocios, ¿no? Digamos, se adaptan al nuevo contexto, que es un poco lo que la estructura del grupo económico permite, ¿no? Justamente ante contextos o movimientos de rentabilidad en distintos sectores, los tipos se pueden acomodar, pueden vender empresas y armar otras, reconvertir, sacar capital acá, meterlo allá, en fin, reorganizarse. Entonces, sigue habiendo una continuidad de algunas grandes familias de propietarias del Uruguay. Eso se reconfigura con el capital extranjero, pero también de esas grandes familias y de los círculos más cercanos a las grandes familias surgen, es de donde sale la cantera de reclutamiento después de los gerentes de las grandes empresas transnacionales, un conjunto de funcionarios estratégicos, técnicos estratégicos, ¿no? Abogados, o sea, vos ves los staff de abogados de los principales estudios y te encontrás con apellidos justamente de esa elite, con muchos familiares de ahí, ¿no? Que, digamos, son familiares que han seguido esa profesión y que viven en el mundo empresarial sin ser ahora quizás grandes propietarios, pero que permanecen dentro de ese mundo, ¿no? Como funcionarios estratégicos del capital, ¿no? Un poco viene por ahí la historia, ¿no? De lo que ha sucedido, ¿no?
Como que el buen negocio es estar cerca de los negocios o de las familias que hacen los negocios, digamos, ¿no?
Hay algo de eso, sí. Sí, hay algo de eso.
Decime una cosa, ¿esos apellidos aparecen también en la política nacional o el caso de Laura Raffo fue una excepción?
No, claro, mirá, hay un caso ahí bastante interesante que vos tenés y que también habla un poco ahí hasta de algunos cambios de época que se mezclan, ¿no? Vos tenés Laura Raffo, tenés Ana Servino y tenés Ana Sanguinetti, creo que es la otra que está ahí en la vuelta también ahora. Esas tres son, esas tres mujeres son, Laura es sobrina de uno de los dueños de Fanapel, Ana es sobrina de otro de los dueños de Fanapel, de Ricardo Servino, que a su vez fue ministro de Economía de Sanguinetti, y la otra creo que es Ana Sanguinetti, no me sale ahora el nombre de pila, también es hija de Sanguinetti, otro de los dueños de Fanapel, o sea que eran tres grandes grupos económicos que controlaban la Fábrica Nacional de Papel, que es un emblema, con la casa, ¿no? Que después cuando cerró ya era extranjera, ya la habían vendido a capitales extranjeros, pero digamos, eran tres grandes grupos que todavía siguen metidos en la economía, sobre todo el grupo Servino, que controlan, bueno, campos y fábricas de agroinsumos y eso. Pero digamos, ahí vos ves, por ejemplo, la continuidad, ¿no? Incluso es una continuidad que tiene, digamos, es un ejemplo singular, pero que ilustra un poco esa cuestión, ¿no? Ves como la continuidad de algunos grupos de élite que siguen estando ahí en los altos círculos, ves que esa descendencia ahora se dedicó sobre todo como a ser personas altamente formadas y que están más en la órbita de la gerencia del capital que de la propiedad propiamente dicha, ¿no? Bueno, esta Raffo fue gerenta del Santander, creo, estuvo en el directorio, creo, del Banco Santander, Servino también es asesora económica, está vinculada a algunos negocios ahí.
Carlos Sanguinetti, ¿no?
Laura Sanguinetti, ahí. Bien, esa es la que. Entonces, digamos, ahí vos tenés como un ejemplito que continúa, pero después tenés mucho más apellidos, ¿no? Yo qué sé, Ferrés, que es asesor creo que es subsecretario, ¿no? De presidencia, bueno, también. El grupo Ferrés es uno de los grupos más poderosos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, uno de los grupos económicos más poderosos. Tenés más, bueno, los propios Manini Ríos, ¿no? Heber también, ¿no? Los Jackson, vienen de la descendencia Jackson Heber, digamos, grandes terratenientes, entre otros negocios. O sea, tenés mucha mezcla, ¿no? Ahí. Y después tenés un montón que sin venir de grandes familias propietarias, están muy vinculados al mundo de esas grandes familias propietarias, ¿no? O sea, comparten círculo de socialización con esas grandes familias propietarias, sin ser grandes propietarios ellos, ¿no? El Cookie es el caso así paradigmático, ¿no? Sin ser es un tipo muy ligado a ese sector, ¿no? Que se educó en los mismos lugares que ellos, que digamos que comparte, digamos, una forma de entender, de pensar la realidad muy, muy similar, bueno, y así hay como un montón, ¿no? Que proviene de ese mismo sector.
Allá como por el 2008, la Red IU, la Red Economista de Izquierda, había publicado un libro que se llamaba La Torta y las Migajas, donde comentaba de alguna manera que la rentabilidad que generaba, digamos, el alquiler, el tener tierra y alquilársela a otros para que pongan sobre ella trabajo, era una actividad que generaba muchísimo valor como rentista, digamos, ¿no? Y que la tierra se había valorado enormemente a partir de que argentinos cruzaban a Uruguay a rentar tierra, que se había multiplicado el valor de la hectárea por 3 o 4 veces el valor que tenía en alrededor del 2004, 2003, y que el Estado cobra por ello, por ese lucro, digamos, o por esa rentabilidad que genera alquilar tierra, solamente por contribución inmobiliaria y alguna, y creo que nada más, que era como ridículo el impuesto que le cobraba a esta renta, de alguna manera, que es como la renta del feudalismo, digamos, esta, la tierra que se hereda es lo más parecido al feudalismo que conozco, digamos, ¿no?
Sí.
¿Qué opinión te merece esta reflexión de Rediu?
Primero que digamos que eso siguió incrementando, desde que se hizo ahí esa reflexión, como que siguió creciendo, ¿no? O sea, el valor de la hectárea y el mercado de tierra siguió creciendo. Para tener una idea, creo que en los últimos 20 años creo que se vendió y se compró la mitad del suelo uruguayo, más o menos. O sea, ahí hay campos que se vendieron 2 veces capaz, pero digamos, pero para ver la dinámica, el dinamismo del mercado de tierras en ese momento, que tiene que ver también con un sobreprecio ahí de los bienes primarios, ¿no? A nivel internacional. Y ahí es interesante porque lo que es como difícil de explicar esto, ¿no? Pero digamos, vos por tener un campo tenés potencialmente una renta, ¿no? Entonces la ganancia de la actividad agropecuaria se puede dividir en dos, ¿no? En la renta de la tierra propiamente dicha y en la ganancia capitalista propiamente dicha, ¿no? O sea, el tipo que arrienda un campo para invertir capital y explotarlo tiene que tener una ganancia acorde al que tiene el resto de la economía, si no, no lo hace. Pero el tipo que además es propietario del campo y la rienda también tiene su derecho a participar en una parte de la renta. Entonces, lo que sucede es que hay un flujo ahí que se llama renta agraria, que es distinta a la ganancia empresarial. Esa renta agraria está estimada más o menos en un 40% de todo el PBI agropecuario. O sea que de todo el PBI agropecuario el 40% es renta agraria. Y esa renta sobre todo creció mucho por lo que se llama renta diferencial, ¿no? Que es que, bueno, Uruguay tiene la particularidad de que está arriba de uno de los mejores suelos del mundo, entonces sus productos en el mercado internacional tienen una renta diferencial porque se producen en menos tiempo, más productivo y demás. Entonces, esa renta diferencial que entra al país, ese flujo de renta, digamos, no es producto de la inversión de ningún capitalista, es producto de las condiciones naturales, en realidad se apropia en forma privada, eso es todo un tema, ¿no? O sea, incluso hasta si nos ponemos una posición muy nacionalista, qué sé yo, digamos, tendríamos que defender la apropiación pública de la renta agraria, ¿no? Ponerle que le dejamos al capitalista, lo que es el capitalista, pero la renta agraria tiene que ser una cosa pública, es parte de lo bien de la nación, ¿no? Bueno, eso equivale al 40% del PBI agropecuario, más que los salarios y más que las ganancias empresariales, es un montón.
Es decir que de cada 100 pesos que mueve la agropecuaria, 40 sí, son plusvalía, digamos.
Bueno, hay más
plusvalía. No es plusvalía, es renta.
Es renta agraria, claro.
Es renta agraria, o sea.
Más la plusvalía que se obtiene por explotar eso, digamos, por explotar capital arriba de eso. O sea, es todavía más, sí, es un montón. Y digamos que ese 40% hay casi una tercera parte que es de gente que además no explota el campo, ¿no? O sea que esa tercera parte de ese 40% de renta agraria, la tercera parte es de gente que tiene campo y lo arrienda, ¿no? Y ahí va ahí de todo, ahí, ¿no? Ahí tenés yo que se el veterano que se retiró al pueblo y yo qué sé, y arrienda 50 hectáreas para redondear una jubilación, ¿tá? Tenés eso, pero digamos lo que te explica, la mayor parte de eso lo que te explica son los grandotes, ¿no? Yo qué sé, UAG, que era el grupo de Sartori, que ahora tiene, no sé, son cientos de miles de hectáreas, creo que lo que hace es arrendarlas nada más, o sea, las tiene en propiedad y las arrienda, ese es el negocio ahora, ya no es explotarlas, es arrendarlas. Bueno, hay inversiones financieras que vienen a hacer lo mismo, digamos, ¿no? Entonces hay una parte de la renta agraria ahí que se la chupa un sujeto que ni siquiera participa en la producción, ¿no? Ni siquiera participa en la producción aportando capital, por ejemplo, ¿no? O sea,
Y si tuvieras que arriesgar, por ejemplo, ¿cuál de los sectores tiene mayor dinamismo en esto de que cambiaban las carteras de negocios para ver por dónde podía rendir más? Independientemente de la soja de Soriano, que sabemos que tiene un buen rendimiento, y que va por otro carril, ¿cuáles serían los negocios fructíferos en este momento, verdad, de ganancia, de rentabilidad?
Yo creo, no sé, ahí, viste, porque capaz que, pero ponele, el sector agroexportador siempre es un ¿no? Porque está justamente, pero el sector agroexportador ahí, la clave o el poderoso ahí es el que domina la industria, ¿no? Es el que domina la industria agroexportadora. Porque hay como una, o sea, vos ves cómo se distribuye el PBI, ponele, ¿no? Que es una medida que te refleja un poco de cuánto aporta cada sector a la economía en su conjunto, y el agro, la agropecuaria, increíblemente no aporta mucho, ¿no? Importa un 7-8% nomás. La industria manufacturera aporta más, por ejemplo, aunque no lo podemos creer. El problema es que el agro está muy atado a la posibilidad de exportar, ¿no? Y está muy enganchado con otra parte de la industria manufacturera, que son las agroindustrias, es decir, los frigoríficos, la maltería, los molinos arroceros, todo eso son industrias, están muy ligadas a la fase primaria, pero que son unidades económicas mucho más, de capital mucho más concentradas que las explotaciones rurales, o sea que dominarlas que implica un poderío económico mucho mayor, y son donde el Uruguay tiene ventaja para mandar algo a algún lado, ¿no? Entonces ahí el dominio de eso es como clave, ¿no? Eso es clave, el aparato financiero es clave, ¿no? ¿Quién domina el aparato financiero? Me parece que también es clave. Digo, ahora lo hemos visto, el otro día vi un informe ahí de EBU que decía que creció 4.000 millones de dólares los depósitos de uruguayos en el extranjero y 3.000 y pico de millones de dólares acá en Uruguay, ¿no? O sea, gente que dejó la guita ahí en el banco, tranqui, guardada, y eso está concentrado en casi el 80%, eso creo que está concentrado en el 1% de las cuentas, una cosa así, no acuerdo bien el dato, pero eso a su vez estaba muy concentrado, no era gente que tenías ahí unos manguitos y lo dejaste guardado, no, es gente que grosa, que dejó guita metida ahí, no la movió, ¿no? Son los mallas de oro ahí, que vamos a ver si la mueven después, pero están ahí guardados por ahora, están aguantando que el PLL.
Con esta burguesía que deja el dinero en el banco, o que vive de rentas, una cantidad enorme solamente de la renta y no de hacer nada en la tierra, aquella cuestión de que el Estado ha sido el motor de la economía en Uruguay, ¿tiene algo que ver con esta de pronto burguesía pacata que en vez de arriesgar en negocios innovadores e incorporar tecnología o tratar de generar tecnología a nivel nacional, dejó un poco al abrigo del alambre y del palito y que aquello crezca y lo exportamos y que alrededor crezca lo que crezca? ¿Hay como una actitud así de una burguesía que no asumió como un dinamismo o un protagonismo que sí asumió el Estado en nombre de todos?
Sí, creo que sí. De hecho, digamos, los empujes de... Esto queda hasta feo decirlo, pero digamos, el capital extranjero es el gran introductor de tecnología en el Uruguay, ¿no? Es una palanca fuerte para el desarrollo de la fuerza productiva, ¿no? Después podemos discutir si la distribuye bien, si eso profundiza un modelo que en realidad te hace pelota para afuera, te primariza y todo eso, sí, también, pero digamos, pero del otro lado tampoco hay nada que esté como respondiendo y diciendo, no, pará, acá estamos la burguesía con intereses nacionales que vamos para adelante y metemos tecnología y vamos a desarrollar, no parece existir mucho. La posibilidad esa de resguardarse en el agro, me parece, en la renta a la tierra y todo eso, me parece que también obtura eso otro, ¿no? Tenés un sector fácil que sabés que metés guita ahí y ya está, y no te andás complicando la cabeza, y me parece que eso también juega. Y después que tenemos una burguesía chiquita en términos al resto de, ¿no? Entonces viene cualquiera con un poco de guita y te compra, digamos, hay frigoríficos en el Uruguay que se han vendido por ni siquiera por plata, o sea, se han vendido por participación en acciones en en la casa matriz, ¿no? O sea, vienen, ponele, Alejandro es el dueño de un frigorífico, yo soy, no sé, Minerva, una cosa internacional, o Marfrig, ¿no? Una cosa internacional. Entonces le digo, che, Alejandro, te compro tu frigorífico, bueno, ¿cuánto vale? No sé, 3 millones de dólares. Bueno, yo te lo pago con, yo te hago accionista de Marfrig Internacional, acá tenés, te lo pago en acciones, vos ahora sos accionista ahí, no te calentás la cabeza, y si querés podés seguir hasta siendo director de la empresa, tranqui. La propiedad es mía, pero... entonces se llegan digamos, para tener una idea de cómo sean esas transacciones, ¿no? Se llegan a dar a ese nivel, que ni siquiera es por guita, es por participación en pedacito chiquitito de una sucursal ahí, una matriz internacional.
Si te llegara a escuchar mi viejo, que laburaba en un frigorífico, que ahora soy dueño de un frigorífico.
Yo no quiero que se pase el programa sin una aclaración, que capaz que nos mete en problemas con los Sanguinetti. Estamos hablando de Carmen Sanguinetti, la suplente de Talvi.
Estamos hablando de esa, ahí va. Sí, yo le dije Ana, le dije Laura, le dije no sé, cualquiera.
Carmen Sanguinetti.
Es esa misma. Que no tiene nada que ver con Julio María, ¿no? Estamos hablando de esa. Que es la hija de que fue ministro de transporte de Sanguinetti padre, de Sanguinetti y de Julio María en el 85.
Y que Juan, también si es accionista de Fanapela. Si la gente quisiera comprar el libro, ¿por dónde tendría que pasar?
Tendría que pasar por Fugban, que está ahí en Víctor Aedo y Juan Polié, que se está vendiendo ahí. Próximamente, la idea es venderlo en librerías, pero bueno, fue media caótica ahí la distribución. Entonces, por ahora está vendiendo ahí, y próximamente la idea es sacarlo a librerías.
Capaz que lo comprometemos acá al aire, a que disponibilice alguno para nuestra audiencia.
Sí, cómo no, claro, sí.
Yo quise predicar con el ejemplo al inicio, regalando algunos libros para justamente provocar
sí, sí, claro. Lo podemos poner ahí como parte del mail también. Sí.
Juan, estaba pensando en eso. Claro, ahí está, pueden escribir a pie de página 21@gmail.com también, para aquellos que quieren tenemos un par de libros de los de arriba, sí, sí. ¿Verdad?
Yo puedo escribir, Alejandro.
Son dos privilegiados.
Yo puedo escribir, Alejandro.
Por eso tenemos dos, ya escribieron. Juan, nosotros te agradecemos profundamente tu participación en A Pie de Página. Nos gustaría que nos cuentes por qué elegiste como la otra canción, una canción de Cabrera que está peleando cabeza a cabeza con Silvio Rodríguez por ser el top 10 de nuestros elegidos. El viento en la cara, ¿verdad? Una hermosa canción que me hace erizar la piel, porque cada vez que veo pasar la Vuelta Ciclista, yo no sé si son las bocinas, si son los ciclistas o si son la situación en general, pero me genera un espasmo que necesito hacer catarsis inmediata en la instancia, digamos. Me recuerda a mi infancia, la verdad que me emociona enormemente la Vuelta Ciclista. Contanos por qué, a ver.
Sí, primero porque yo soy medio tuerca, así medio amigo de la bici, ¿no? Ando en bici mucho y es mi medio de transporte y le tengo como mucho cariño a esa máquina ahí, ¿no? A tracción a sangre, ahí me parece algo increíble, una invención como muy buena.
Está entre los mejores inventos del mundo, ¿eh?
Sin duda.
Las bicicletas son para volar, decían los anarquistas, ¿no?
Claro, sin duda, ¿no? Tiene algo de eso. Y después, porque me parece increíble que el tipo haya hecho ese tema, sino que es hermoso, ¿no? Es una obra de arte, ¿no? Que haya hecho una cosa así con la Vuelta Ciclista, o sea, me parece como O sea, vos le decís, toma, componete un tema de la Vuelta Ciclista, te imaginas cualquier cosa menos eso, ¿no? Menos esa canción que es como hermosa, y decís, ¿cómo hizo el tipo? ¿Qué le pegó ahí a la Vuelta Ciclista que hizo ese tema tan, tan lindo, ¿no? Como me parece, ahí como para ponerle un poco más.
¿Cómo nunca nadie reparó que era la mejor cortina musical para los programas que pasan el ciclismo de noche, que terminan pasando esas otras canciones? Claro, la verdad, que olvidan esa magia de Cabrera hablando de los barrios típicos por donde pasa la Vuelta Ciclista y los clubes asociados a ella, la verdad que es un himno.
Sí, tal cual, tal cual. Así que, nada, mucho cariño a esa canción y tal, también. También, bueno, nómbrate una parte ahí, Montevideo, que a mí me gusta mucho ahí, ¿no? Todo como la parte de Garzón y toda esa,
Garzón.
esa parte que tengo mucho cariño también a esa parte de Montevideo. Entonces, también, como que, bueno, varias cosas ahí que se mezclan en esa canción.
Tiene una versión con Mateo, que Mateo hace el relato,
Ahí
mientras
va,
canta.
esa la que,
Es la que
esa la
vamos
que
a
va.
escuchar a continuación.
Esa es la que va.
No sabía, perdón.
Esa es la que va.
Así que bueno, vamos a ir a la canción, nos despedimos de Juan y a la vuelta del tema cerramos el programa. ¿Le parece, Ventura? Vamos a la canción.
Extraordinario.
Los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramañola, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. A codazos y a escupidas se juega la cuerda, se corre la curva, se mueve la esquina. A codazos y a escupidas se mueve la esquina. Pasa calle de largada, los boliches de garzón, viviendo en presagios y apuestas. Caramelo, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Patinazo y rodada, tras pecho y bajada, se agota la curva, se salta la vida. Patinazo y rodada, se salta la vida.
Volviendo aquí, ya nos hemos despedido de Juan, como decimos siempre, profesor, ¿verdad? Nos vamos cada día de este programa más cultos, más instruidos, ahora con una clase de casi que de economía política, en esto de uno le llama historia económica, pero por momentos utiliza nomenclatura o conceptos o herramientas para entender la producción, la distribución, el consumo y el intercambio de una manera muy amable, ¿verdad? Juan nos devolvió una interpretación que es accesible al público, a cualquier público, ¿verdad?
Dice que, cuenta Bértola, que un día estaba dando una clase en Cuba, y una cubana le dijo, lo que tú haces es economía política, Bértola. Y él dice que se sintió muy halagado. Realmente, este programa de radio me está dejando más enseñanza que los cursos de posgrado que he hecho, Alejandro, realmente.
Además, tengo la sensación de que se van hilvanando las entrevistas, y algunos de nuestros entrevistados fueron estudiantes, de algunos otros de nuestros entrevistados, y se va conformando una trama, como dice Drexler, que uno puede amar la trama más que el desenlace de aquella, ¿verdad? Así que bueno, nos estaríamos despidiendo pensando en la siguiente trama, con qué otro entrevistado se nos va a entreverar Juan y por dónde irán nuestras reflexiones, ¿verdad?
Muchas gracias a todos.
Nos despedimos hasta el próximo lunes. Chau, chau.
Chau, chau.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.